Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días miércoles de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí con usted diariamente en las mañanas y en las tardes, y los fines de semana con otros programas también. Y gracias a Dios por Radio La Red, gracias a Dios por usted, que es un fiel oyente de Radio La Red, sea en 1650 AM o en radiolared.net. Siempre estamos con usted compartiendo la verdad en amor. Esta es una radioemisora de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Y le invitamos a que nos visite en cualquiera de nuestras 5 congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada o Castle Rock. Y si usted no tiene una iglesia cristiana donde congregarse y que pueda realmente ser discipulado, aprender la Biblia, la sana enseñanza, la sana doctrina, le invitamos nuevamente a cualquiera de nuestras 5 congregaciones. Somos una iglesia con 5 congregaciones y Dios mediante pronto unas más. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. También usted puede comunicarse con nosotros vía correo electrónico, el email. Vaya a radiolared.net o vaya a iglesialareddenver.org. En cualquiera de los dos sitios usted puede comunicarse con nosotros, ver la línea de contacto vía el correo electrónico. También puede hacerlo yendo a Facebook o Instagram o Messenger. Nos encuentra ahí como 1650 Radio La Red. Estamos en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. También tenemos los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas, y los encuentra en radiolared.net. O también en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music o Apple Podcasts. Estamos aquí con hermano Rubén Santos en los controles, como siempre. Y este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver y RadioLaRed.net. La patrocinadora del día de hoy es la señora Magali Frederick. Usted puede contactarla al teléfono 303-810-6761 o 303-810-6761. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está para ayudarle a usted, servirle a usted en su deseo de comprar o vender su propiedad. Ya le pone mucho empeño en su trabajo, está entre las 250 mejores vendedoras de HomeSmart en el país. 303-810-6761. Hoy vamos a hablar en este día miércoles de temas de actualidad acerca de un proyecto nuevo del gobierno y cómo eso nos afecta a usted y a mí. Y voy a comentar esto en base a un artículo escrito por un autor llamado Argemino Barro de New York. Y él ha escrito muy recientemente, tiene meses atrás, este artículo. Y él dice, a partir del 1 de enero del 2025, todas las aulas de los colegios, institutos y universidades públicas de Luisiana deberán incluir, por ley, un póster con los 10 mandamientos, no menor de 28 por 35.5 centímetros y en una fuente grande fácil de leer, o letras grandes fáciles de leer. El autor dice, los carteles que serán sufragados por donaciones privadas deberán incluir 4 párrafos de contexto explicando que las leyes de Moisés fueron una parte prominente de la educación pública estadounidense durante casi 3 siglos. Hay varias maneras de interpretar esta noticia, dice el autor. Él dice, una es la manera folclórica de interpretar esta noticia, pintando una postal parcializada de este país fundado por comunidades deseosas de practicar su fe sin notar el aliento de algún estado europeo. Según datos del año 2019, el 40% de los estadounidenses sigue aceptando el creacionismo, es decir, la idea de que fue Dios quien creó al ser humano en su forma actual. 7 de cada 10 personas cree en los ángeles y en el cielo. Y Estados Unidos sigue siendo, pese al retroceso de la fe, el país de la tierra con mayor número de cristianos. Dice el autor, de los 535 congresistas entre Senado y Cámara de Representantes, solo uno dice no estar afiliado a ninguna religión. Hay otra manera de interpretar la noticia, dice este autor de New York, y es como parte de una tendencia política y judicial cada vez más patente. La ley de los 10 mandamientos de Luisiana fue aprobada por la supermayoría republicana del Congreso Estatal y confirmada por el gobernador Jeff Landry, y es una pincelada más en el amplio lienzo de las políticas cristianas conservadoras que se abren paso en Estados Unidos con renovada fuerza. En los últimos 6 años, el Tribunal Supremo, formado por 6 jueces conservadores y 3 progresistas, ha respaldado las iniciativas legales de grupos cristianos conservadores en causas variadas. El alto tribunal reconoció el derecho de un pastelero cristiano de Colorado a negarse a hacerse una tarta a una pareja gay, permitió a las empresas no cubrir en el seguro médico para los empleados los métodos anticonceptivos o tomó 112 decisiones que limitaron las restricciones públicas durante la pandemia con argumentos basados en la libertad religiosa. Bueno, vamos a seguir compartiéndole a usted, amigo oyente, este artículo y mucho más que vamos a compartir. Pero para comenzar, quiero dar mi opinión al respecto. Y quizá usted está escuchando esto y si usted es un cristiano, una cristiana, naturalmente le gustará escuchar, como a mí, este tipo de noticias, este tipo de cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en el estado de Luisiana. Y cuando algo así ocurre en los Estados Unidos, hay muchas posibilidades de que se comience a ver en otros estados de esta Unión Americana, porque siempre hay allí algo que se sienta como un precedente para que otros tomen ese ejemplo, especialmente los estados más conservadores del sur. Y bueno, yo no descarto la posibilidad que un estado muy liberal como es Colorado, donde nosotros estamos, tal vez algún día también adopte estas medidas, porque tenemos que comprender lo siguiente: los Estados Unidos de América no tienen una religión oficial. La religión cristiana no es la religión oficial del país. Este país no tiene religión oficial, es decir, no tiene una religión subvencionada, patrocinada, sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que ocurre aquí es que este país fue fundado con bases bíblicas, tanto en parte del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento en la Biblia. Entonces, los 10 mandamientos, el decálogo, lo que Dios dio a su siervo Moisés siglos y siglos y siglos atrás, fue tomado por los Estados Unidos como la base de su sistema legal. Y déjeme decirle que esto no es algo exclusivo de este país. Hay otros países que, ya sea imitando la Constitución de los Estados Unidos o tomándola como ejemplo, han usado también los 10 mandamientos que Dios dio a su siervo Moisés para el pueblo judío, pero también son mandamientos universales. A diferencia de los otros mandamientos, que si bien están en la Biblia basados en los 10 mandamientos, podríamos decir así, agregan también mandamientos civiles exclusivos para el pueblo de Israel, para los judíos, o para las ceremonias en el templo, en el tabernáculo, para las ceremonias religiosas, estoy diciendo, ¿verdad? los 10 mandamientos son universales. Y los vamos a leer en un momentito, pero muchos de nosotros los conocemos de memoria. Yo los aprendí cuando era un niñito. Yo creo que antes inclusive de comenzar a ir a la escuela, o por ahí muy, muy pronto en ese tiempo, porque son muy fáciles de aprender de memoria, son pocas palabras en realidad. En la Biblia, en el idioma hebreo en que esto fue escrito, se reconoce como las 10 palabras o los 10 títulos. Y en español o en inglés tenemos la traducción de ese original, tal como usted y yo la conocemos. ¿Okay? Entonces, dentro de un momento vamos a leer esos 10 mandamientos. Pero, en fin, Estados Unidos, siglos atrás, cuando se formó como país, tomó los 10 mandamientos como su base, repito, para su sistema legal. Los 10 mandamientos los vemos en un sentido divididos en dos partes. La primera parte tiene que ver directamente de una relación, digamos así, vertical con Dios y cada individuo. E inmediatamente se ve la relación de cada individuo con el prójimo. Lo cual también, no voy a decir que coincide, porque no hay coincidencias aquí, sino que directamente está relacionado con el mandamiento por excelencia que el Señor Jesucristo dijo, resume todos los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es extrañarnos que los 10 mandamientos en primer lugar den lugar a lo que significa la responsabilidad de cada ser humano, porque hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Él, de Dios. Nuestra responsabilidad directa hacia Dios. Y luego tenemos nuestra responsabilidad directa hacia el prójimo. Entonces, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que de la década de los años 60, 1960, especialmente ahí por el año 65 y 66, de allí en adelante, el país tomó un recorrido incorrecto. Porque si bien no se puede pedir la perfección en seres humanos, más o menos hasta esa época y quizá unos 10 años antes, todavía en los comienzos de los 50, el país tenía muchísimos problemas, estaba luchando con el problema del racismo, de la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son cambios sociales que creo que todos inteligentemente comprendemos que se van dando paulatinamente. Así como los cambios en su vida y en mi vida, amigo, amigo oyente, se van produciendo despacio. Hay cambios que se producen de golpe, pero hay ciertos cambios que se producen lentamente y de una manera especial cuando se trata de una nación. Si usted piensa en su propia nación, o si es de esta nación naturalmente, es decir, ha nacido aquí, todos podemos observar que los cambios en nuestras naciones, los cambios positivos en nuestras naciones, tienden a llevar mucho tiempo, a veces 2-3 generaciones, siglos, décadas, nada cambia rápidamente, especialmente los cambios buenos, porque los cambios buenos por lo general tienen que ver con la corrección de las cosas malas que han ocurrido. Ahora, piense en su hogar para que lo podamos comprender mejor. Yo veo que en mi hogar, como estoy seguro en su hogar, muchos cambios de cosas malas de nuestros antepasados, nuestras familias antepasadas, han llevado generaciones para cambiar. Y en nuestro tiempo de vida vemos que a veces llevan varios años para ir cambiando patrones de conducta, ir cambiando ideas erradas de la cultura, cosas que antes pensaban nuestros antepasados que eran la solución a los problemas sociales de su época, ya no lo son a los problemas sociales de nuestra época, porque las cosas cambian. y hay muchos problemas que antes había producido en nuestros propios países. Ningún país está exento de lo que voy a decir. En nuestros países, en todos los países, han habido tradiciones culturales muy malas, pésimas, horribles, que han dañado a millones de personas a través de los siglos. Como también ha habido muy buenas tradiciones. Ahora, las tradiciones buenas usualmente se adoptaron desde los comienzos del país. ¿Por qué? Bueno, porque cada país aspira a ser el mejor país del mundo y a ser un país que respete la igualdad de cada uno de sus ciudadanos. De todas maneras, luego se van distorsionando las cosas y comienzan a haber malas costumbres, malos hábitos, en algunos casos adoptados de otras naciones, de otras culturas. Otras veces es simplemente el fruto del pecado en el ser humano, la ambición por el poder, la ambición por el autoritarismo, la ambición por el dinero. Entonces, conforme van pasando los años, los siglos, se va distorsionando aquello que originalmente comenzó como una muy buena intención, como un buen plan. Yo recuerdo haber estudiado en la escuela, y lo recuerdo muy superficialmente, pero recuerdo que en la escuela nos enseñaban no solamente la constitución de nuestro país y cómo se, las revoluciones que pasó en contra de diferentes países hasta que tuvo su independencia. Esto es algo que en cualquier país donde usted está escuchándome vía el internet, o si usted vive como yo aquí en los Estados Unidos, podemos recordar, igual que aquí en los Estados Unidos, cómo se originó este país y todo eso. Y todo lo que se escribió y todos los próceres y los documentos originales, los himnos nacionales hablan acerca de libertad y de paz y de lo que le costó a los mártires y a los patriotas, y hablan de igualdad para otros, para todos. Pero usted ha visto, como yo, en nuestro tiempo de vida y lo que nos dicen los antepasados a través de sus libros, que se ha ido distorsionando eso. Bueno, aquí en los Estados Unidos ocurrió ni más ni menos. Cuando el país comenzó con la idea de libertad religiosa de aquellos que en Europa, específicamente en Inglaterra, estaban oprimiéndolos, todo lo que comenzó acá con el tiempo y después se fue documentando y se fue formando como ley y como gobierno, tuvo una excelente intención, y la Biblia fue justamente la base, y específicamente los 10 mandamientos en la Biblia y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la base del amor al prójimo, de la caridad, de la igualdad, de todas las razas, de un país abierto a todo el mundo que buscaba asilo político, buscaba liberarse de tantas cosas, o pensaban en un futuro mejor, y el país aquí les daba desde la entrada la bienvenida porque eso convenía también a este país para ir formando profesionales y profesiones e industria. Ningún país puede generalmente por sí mismo producir todo eso, a menos que sea un país muy antiguo, muy viejo, como ocurre en muchos países de Oriente o de Europa. Aún así, y eso ya por otras razones más modernas, se usa la inmigración de profesionales o gente que tiene ciertos oficios muy específicos o exclusivos en ciertos casos, donde, bueno, eso beneficia al país. Entonces, el problema es que inevitablemente el pecado en el ser humano ha producido tantos abusos, tantas cuestiones, que luego, le repito, vuelvo a los primeros años 60, fines de los 50, pues el país aquí, el Estados Unidos, el gobierno, los artistas, los políticos, los filósofos, las universidades, los profesores, los autores de libros, tomaron una línea, un camino lejos de la Biblia. Ya eso había comenzado antes con la Revolución Industrial, con la supuesta llamada Era de la Iluminación, que yo no sé si cuánto iluminó y cuánto oscureció, en realidad, aunque parezca extraño. y fueron apartándose de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, creo que nadie puede negar las consecuencias. Un país que aunque tenía problemas con la esclavitud y el racismo y luego finalmente la abolió y paulatinamente sigue aprendiendo a producir cambios en esas áreas, al mismo tiempo era un país donde era un beacon of light, decimos en inglés, era como un faro de luz de alguna forma, con todas sus imperfecciones, y por eso millones y millones de personas de todo el mundo anhelaron y anhelan venir a los Estados Unidos. No era solamente, ni sigue siendo exclusivamente por los beneficios de, bueno, el valor del dólar o las posibilidades de trabajo. Muchísima gente viene aquí aún hoy porque entiende que hay libertad. Y aunque últimamente esa libertad es un poquito cuestionable en algunas áreas, porque hay opresión limitada, pero la vemos, los cristianos, por ejemplo, la vemos, entonces, de todas maneras, gente viene a este país. Lo critican, you know, blasfeman contra el país, dicen esto es horrible, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen? Porque reconocen las posibilidades en este país a nivel económico y también las libertades y el estudio y estas cosas. Ahora, este país ha cambiado muchísimo. Yo ya he vivido la mayor parte de mi vida en este país y doy fe, le garantizo, lo que he visto. Nunca he visto un país ideal al punto de fantasía, tipo película de Disney. Pero sí he visto muchísimos cambios, mucha más violencia, mucha más intolerancia hacia la iglesia cristiana. Antes se celebraba esto, ahora hay mucha intolerancia contra nosotros en general, los cristianos en el país. Había mucho amor por la Biblia. A lo mejor era intelectual o tal vez era algo muy superficial, pero también había gente que de corazón amaba la palabra de Dios. Hoy en día no ha cesado, eso no ha acabado, pero es duro. Cada vez más personas han hecho fuerza en contra de la Biblia. Entonces, ¿qué? Y del cristianismo en general. Entonces, ¿qué han logrado? Bueno, han logrado que hay terrorismo que ha entrado al país, la drogadicción cada vez más fuerte. Antes se sabía de eso. Yo me acuerdo que era pequeño y conocía a misioneros americanos en mi país y ellos hablaban de eso. Bueno, lamentablemente, en nuestro país, la droga. Pero no era un problema tan exageradamente grande como lo es hoy día. ¿Ok? Y entonces eso ya tenemos ese problema de una manera descontrolada. Tenemos grandes problemas con políticos que a través de la historia moderna en los Estados Unidos han tenido escándalos de inmoralidad sexual y eso ha producido no solamente un problema para ellos y para su familia, han producido un problema para el país debido a la posición de autoridad que ellos tenían. Y tienen algunos todavía ese tipo de problemas. Ahora, yo no voy a decir que nunca eso ocurría en los años 20, 30 o en los 1800 tanto, pero no de la manera que ocurre hoy día. Luego tenemos profesores en la universidad que son completamente ateos y anticristianos y eso ha afectado a las últimas generaciones y por eso muchos jóvenes y aún ya no tan jóvenes que han pasado por esas aulas universitarias hoy en día descartan aún la posibilidad de que Dios exista. Al mismo tiempo, como ha pasado ya tiempo y mucha gente sensata e inteligente, honesta, observa, aún gente que no vio lo que era Estados Unidos antes, están observando a muchos jóvenes, gente de mediana edad, el decaimiento de este país, que no vamos a ningún lado si seguimos alejándonos de Dios. Bueno, hay un resurgir, todavía no de una manera tan grande, pero sí se ven esperanzas de personas que dicen, ok, ¿por qué antes nos cuentan o vemos en los libros de historia que Estados Unidos con todos sus problemas que conocemos y son universalmente conocidos alrededor del mundo, de todas maneras ser un país mejor en algunos aspectos, sin algunos problemas que hay hoy tan graves. Y algunos están reconociendo, ¿no será que es porque nos apartamos de la fe y dejamos la Biblia a un lado? Entonces, en ese resurgimiento despacio, está ocurriendo que se están levantando nuevas voces diciendo, deberíamos revisar si no nos equivocamos, si nuestros abuelos y bisabuelos no se han equivocado yéndose, apartándose de la fe cristiana, de la fe bíblica, que originalmente nuestros fundadores tenían y que no pudieron imponer como religión oficial. Sin embargo, su influencia fue muy grande y por eso se leía la Biblia en las escuelas y se oraba, y no era una religión oficial, que no quería no lo hacía. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a hablar acerca de eso y seguimos leyendo este artículo. Ya regresamos.
...16:50 AM... KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Woodridge, Jesús se interesa por ti.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 16:50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 16:50 AM Radio La Red.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y continuamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y esta edición de los días miércoles es cuando yo tengo la oportunidad de hablarle de algunos temas relacionados con la cultura, en ocasiones con noticias, aunque no es un noticiero, pero comentarios en este país libre y tratando de traer ideas prácticas a estas cosas. Otra vez, nuestra patrocinadora del día de hoy es la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y usted puede contactarla si desea vender o comprar su casa, su propiedad, al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella aboga por sus clientes, ella inclusive ora al Señor, a Dios, por sus clientes, pidiéndole a Dios que les guíe a ambos, a ustedes, a ella, en el proceso. Y les ayude, porque a veces, pues, se producen dificultades. Entonces, nosotros tenemos experiencia de trabajar con la señora Magali en la compra de nuestras propiedades aquí en Iglesia La Red. Así que se la recomendamos. Llámela al 303-810-6761 y dígale que usted escuchó al pastor Daniel promocionando esto, porque ella tuvo la gentileza de patrocinar también este programa. Ella lo hace para los días miércoles y los días viernes en las ediciones de Viva Mejor. Nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282 y usted está escuchando en Colorado la radio emisora 1650 AM KBJD, compartiendo la verdad en amor, Radio La Red. Hoy estoy hablándole acerca de un artículo o dos que escribió un señor llamado Argemino Barro. Yo no lo conozco, pero es de Nueva York, y él escribió acerca de lo que está ocurriendo en Luisiana, aquí en el sur de los Estados Unidos. Y vamos a continuar, pero antes le había prometido leerle los 10 mandamientos, pues de eso se trata esta noticia. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, y usted puede encontrarlo también en Deuteronomio capítulo 5, 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Luego el Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos un paralelo, una explicación del mismo Señor Jesús de estos 10 mandamientos. Comienza con las bienaventuranzas y luego explica en la forma práctica estas cosas. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los 10 mandamientos dice Dios: no cometerás adulterio. El Señor en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo. cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto lo dijo especialmente porque los fariseos de aquella época, los religiosos de aquella época, enseñaban a la gente una falsa enseñanza. ¿Y cuál era esa falsa enseñanza? Bueno, mientras no se acuesten juntos, aunque usted tenga pensamientos codiciosos, o hoy diríamos pornografía en su corazón, no es adulterio. Y Jesús dice, sí lo es. Entonces, este tema de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos en sí, repito, fueron usados como base para el sistema legal. Por eso nosotros hoy tenemos en los Estados Unidos y en tantos países civilizados este problema de lo que ocurre si usted mata a alguien, o si yo mato a alguien, o si adulteramos, o si robamos, o si damos falso testimonio. La ley civil considera todas estas cosas como crímenes. Y entonces hay un pago, un castigo por estas cosas. Ahora, continuando con otro artículo que al mismo tiempo continúa el artículo anterior que leí de este autor Argemino Barro de New York. Él dijo, en los casos más similares al de la ley aprobada en Luisiana, el Supremo también había empleado el derecho a la expresión religiosa en los espacios públicos, relajando un poco la separación constitucional entre iglesia y Estado. Y aquí tengo que hacer una pausa. La gente no comprende bien aquí esta ley de la separación entre la iglesia y el Estado. La separación de iglesia y el Estado por medio de la Constitución, y si usted no tiene una copia de la Constitución, es muy económica, es muy fácil encontrarla en cualquier lugar. Nosotros tenemos aquí copias en inglés, en español. Y la Constitución Nacional de los Estados Unidos, cuando habla de la separación de la iglesia y el Estado, se está refiriendo a que el Estado, ¿escuchó eso? El gobierno no puede interferir en los asuntos de ninguna iglesia, porque no hay una iglesia legalizada por el Estado. ¿Ok? En Estados Unidos no tenemos una religión estatal, legal. Entonces, no tiene el gobierno jurisdicción, dice la palabra legal, con la iglesia. La iglesia involucra todas las denominaciones, ¿ok? Y todas las diferentes, los grupos religiosos en general. Originalmente tenía que ver inclusive con la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque era la iglesia que en realidad se conocía en los Estados Unidos, se sabía de sectas, de grupos así religiosos de todo tipo, pero no tenían una influencia grande. La influencia grande era la iglesia cristiana. Entonces, el gobierno no estaba subvencionando, sosteniendo financieramente o imponiendo la religión cristiana en los Estados Unidos como la religión oficial. Lo que pasa es que era la mayoría todavía. Entonces, el asunto era para defender a la iglesia en contra de cualquier gobierno en los Estados Unidos de aquella época o posterior hasta la fecha, defenderla de que el Estado o el gobierno comenzara a involucrarse en asuntos religiosos a nivel de interferir con la jurisdicción que le pertenece a la iglesia. A la iglesia no es un gobierno civil aparte, la iglesia es el reino de Dios en la tierra, y entonces los primeros, digamos así, próceres, padres de esta patria, comprendían eso porque ellos mismos, muchos, eran cristianos, otros no, pero entendían este asunto. Entonces, cuando usted escucha la separación entre la iglesia y el Estado, no se engañe, porque hoy en día, por ignorancia, o no por ignorancia, sino adrede, muchos a propósito invocan la separación de la iglesia y el Estado y no le dejan saber a usted de qué realmente están hablando y le hacen creer cosas que no son. Entonces, este autor está diciendo, hace 2 años el tribunal, se entiende el Tribunal de Justicia, defendió el derecho de un entrenador de fútbol americano en un instituto estatal a orar en público después de los partidos. Ahora, usted dice, ¿y por qué un entrenador quiere orar en público? ¿O por qué en los Estados Unidos, el Congreso americano ora todas las mañanas antes de comenzar su sesión, simplemente porque hay libertad religiosa y no se les obliga a senadores, diputados, a representantes en la Cámara, usted tiene que estar aquí en la reunión de oración, porque si no, 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 simplemente se hace. Y así como ocurre si usted visita una iglesia y usted dice, yo no soy cristiano, pero bueno, no soy parte de la iglesia, no soy miembro de la iglesia, pero voy a visitar la iglesia, no le pueden obligar a orar, simplemente usted, con todo respeto, ahí se queda calladito y espera. Si usted está en un trabajo, no le puede el patrón obligar a orar. Si lo tomó como trabajador, empleado, como sea, no le puede obligar. Pero sí tiene derecho ese patrón, ese jefe, ese manager, a decir, vamos a tener una oración todas las mañanas o vamos a orar por los alimentos, yo soy cristiano y quiero hacerlo. Ok. Si usted no es cristiano, simplemente con respeto, se queda ahí tranquilo. Lo curioso es que si un entrenador, un coach o algo dice, vamos a orar con el equipo, vamos a orar antes o después de un partido de fútbol, porque yo quiero orar para que Dios nos proteja, nos bendiga, y usted dice, pero yo, eso está mal, hay separación de iglesia y Estado, eso no tiene nada que ver con esa ley de la separación de iglesia y Estado. Simplemente uno, por respeto, no hace nada. Vamos a dar vuelta a la moneda un momento. Si un musulmán o un budista o cualquiera de estas personas de otras religiones desea hacer un acto religioso de su religión, en un momento así, nadie le dice nada. Y no podemos decirle nada, porque hay libertad religiosa. Simplemente con respeto, aunque estemos en contra de lo que está haciendo, nos caigamos calladitos. Nos quedamos ahí, ok, que haga lo que está haciendo, nosotros no lo compartimos, en este país lo puede hacer. Pero observo lo que hacen los periodistas, no todos, pero muchos de ellos. Observen lo que hacen algunos políticos, no todos, pero muchos de ellos. ¡Oh, no! Si un cristiano ora en público, lee la Biblia en público, hacen un escándalo. Si otras religiones hacen sus ritos religiosos, dicen, no, acá hay libertad religiosa, hay que dejarlos que... Momento. ¿Dónde está la tolerancia que predican? ¿Por qué son intolerantes a los cristianos? Bueno, eso es parte de lo que llamamos en la Biblia, lo que la Biblia llama guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo se pone muy nervioso cuando estas cosas ocurren. Y estas cosas no se hacen para que el diablo se ponga nervioso, sino que evidentemente el enemigo, el diablo, se pone muy mal y entonces maneja la voluntad de ciertas personas que, como no son de Cristo, él tiene poder para manejarlas y hace este tipo de situaciones. Entonces, a este autor armenio, Argemino Barro, no sé cuál es su fe, él no lo explica aquí en este artículo, pero es interesante hacer estos comentarios, yo creo, sobre lo que él ha escrito. Y es interesante porque un periodista o un comentarista tiene que ser, más que nada un periodista, tiene que ser neutral. Simplemente reportar noticias. Bueno, él dice, hace 2 años el tribunal defendió el derecho de un entrenador de fútbol americano en un instituto a orar en público después de los partidos. Por supuesto, por la Constitución tiene derecho. Mientras no obligue a otros a hacerlo, él tiene derecho. Puede invitar a otros a bajar sus cabezas, orar, pero cada persona tiene esa libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero nadie le puede quitar a él la libertad de hacerlo. Luego continúo leyendo. Él dice, un antecedente que los republicanos de Luisiana han invocado a la hora de formular su legislación de tintes bíblicos, pensando quizás en las demandas que van a interponer asociaciones progresistas. Pero el ejemplo más relevante de estas decisiones es el de la restricción del aborto. Desde que el Tribunal Supremo suspendió en el año 2022 la protección federal del derecho a las mujeres a decidir en lo concerniente al embarazo, 14 estados de Estados Unidos han prohibido totalmente el aborto y 7 estados lo han limitado con parámetros que eran los que había hace 50 años atrás. Una ley de 160 años de antigüedad resucita aquí en los Estados Unidos porque la Corte Suprema también ha dictaminado en la otra dirección, tumbando el desafío, por ejemplo, de la mifepristona, que son las pastillas abortivas usadas desde hace 2 décadas. Y el autor de este artículo dice, pero si bien los financiados grupos evangélicos que han promovido estas leyes, como por ejemplo Alliance Defending Freedom, tuvieran mayor margen de maniobra, el paisaje legal estadounidense cambiaría por completo. Él dice, entre otras cosas, muchas de ellas relacionadas con los derechos de los gays y del colectivo transgénero, ahora quieren eliminar también el divorcio sin culpa, es decir, la capacidad de divorciarse sin tener que demostrar legalmente que la otra persona tiene la culpa de que el matrimonio no funcione. ¿Okay? Entonces, dice él, algo se ha ido desmontando en Estados Unidos desde 1969. Entonces, continúa diciendo que más allá de que algunas leyes van ganando terreno, también hay actos políticos donde algunos sacerdotes católicos aseguran que se está librando una lucha divina y que Donald Trump es un emisario de Dios. Y también estoy saltando aquí algunas partes que son comerciales en este artículo. Dice, muchos cristianos dicen sentirse oprimidos en Estados Unidos. Lo cierto es que de hace 30 años la proporción de estadounidenses que se identifican como cristianos ha bajado. Quienes no se identifican con ninguna religión pasaron a ser del 5% al 29%. Entonces, lo que es curioso, dice este autor, es que Donald Trump, el presidente, sería el paladín imperfecto para restaurar la espiritualidad del país. Y, sin embargo, parece que está siendo usado para, por lo menos, generar cierta, remover un poco, como quien dice, en el nido, y entonces hacer pensar a los americanos acerca de la religión cristiana. Dice él entonces, vínculos íntimos de ahora entre la religión y una serie de posturas políticas y sociales para mucha gente, o el hecho de, él le llama la espanta de la religión, los ha llevado a distanciarse. Dice, por eso las elecciones han marcado una enorme bifurcación, es decir, una separación entre un camino y el otro, en el camino de los movimientos. Al haber ganado Donald Trump, dice, hay indicios recogidos en el grueso y detallado proyecto 2025 que impulsará leyes de connotaciones religiosas en lo referente a los derechos reproductivos o los derechos de las minorías sexuales. Bueno, lo bueno de este país es que todos estamos por la Constitución cubiertos para poder dar nuestras opiniones. Entonces, mi opinión es que ese autor está bien centrado con relación a notar la diferencia que hace la ausencia o la presencia de la religión cristiana. Ahora, la palabra religión. La palabra religión está en la Biblia, por lo tanto no es una mala palabra. En latín significa relegare, así se dice, lo cual significa religarse o reconciliarse con Dios. Sin embargo, en los últimos tiempos aquí y en todo el mundo se ha usado la palabra religión como algo malo, como algo legalista, como algo creado por el ser humano, como una institución, como una organización, porque hay muchas religiones. La Biblia las llama falsas religiones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Pero el hecho de que exista lo falso no mata lo verdadero. La Biblia dice la verdadera religión, dice por ejemplo Santiago en la Biblia, la verdadera religión es esta. Y muchas veces se menciona la palabra religión, repito, como decir la práctica de la fe cristiana, la verdadera práctica del amor a Dios, del amor al prójimo, por haberse reconciliado, es decir, siendo justificados por Dios a través de Cristo Jesús, por haberse reconciliado con Dios, por tener la nueva naturaleza que Dios da en Cristo Jesús. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo, confiesa que es pecador y tiene fe en Cristo, es lo que quiere decir, y se rinde a Cristo, y le invita a entrar en su corazón, varias maneras que usted escucha que eso se dice. Cuando uno es salvo, es transformado por Dios, practica la religión. Pero no de la manera como descrito, que muchas veces, descrito que la gente a veces dice, ¿no? Oh, es religión, religión, religión. Y hoy en día está muy de moda decir, yo no practico una religión. Todos practicamos una religión. El asunto ¿es la verdadera religión, la reconciliación con Dios? ¿O es la religión del ateísmo que dice no existe Dios? ¿O es la religión, entre comillas, del que dice no voy a una iglesia porque lo importante es mi fe personal con Dios y lo puedo practicar en casa? Bueno, lea el libro de Hebreos y después me cuenta a ver qué piensa. Ahora, volviendo a este asunto, o nunca nos fuimos, pero tocando más profundamente este asunto, hay efectos muy negativos al dejar a Dios. Entonces, en este momento, yo no veo que se trata de una imposición al pueblo americano, a todos nosotros, a que todos tienen que ser cristianos. Yo desearía que sí, como le dijo el apóstol Pablo a aquel Félix, ¿verdad? Que el emperador, cuando Félix le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo le dijo, por poco, por mucho quisiera que realmente conocieras a Cristo, fueras cristiano como yo y fueras salvo, pero bueno. Más allá de eso, el tema aquí no es un tema político. El presidente no tiene poderes dados por la Constitución como para crear una religión oficial. Lo que está haciendo es que, yo entiendo, él como millones de nosotros vemos en el país, cómo el país se ha deteriorado profundamente con el liberalismo, las falsas religiones. Observe usted cómo yo también hago tanto énfasis que Dios pone en mi corazón directamente, a través de su palabra, en la práctica de la fe. Cómo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas han dañado la iglesia, la misma iglesia cristiana, la han dañado con falsas enseñanzas, con la entrada de la prosperidad, con la entrada de palabra de fe y tantas promesas que se le hacen a la gente que, sea porque sea, están dañando. Entonces, hoy en día muchas de esas personas están frustradas y entonces dicen, ve, la religión cristiana lo único que quieren es mi dinero, o hacen falsas promesas de sanidad, y no estoy diciendo que Dios no tiene poder para sanar, simplemente estoy diciendo lo que siempre digo, han hecho de eso una industria. Entonces, la gente no es tonta, la gente dice, yo quiero la verdad. Y entonces, como eso no se ve que fuera la verdad, mejor ya no voy más. Bueno, si ese es su caso, amiga, amigo oyente, yo le invito a que usted reconsidere eso, y usted es inteligente y usted sabe que aunque le han mentido, le han engañado, le han robado, le han frustrado, la verdad existe. Y hay iglesias que enseñamos la verdad. Con mucha humildad se lo digo. Con mucho temor de Dios se lo digo. Nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice y no andamos haciendo promesas vanas. Esta misma mañana estaba leyendo el libro de Jeremías y hay una advertencia terrible en el capítulo 4, que es al pueblo de Israel y a los falsos profetas de Israel, y a los falsos sacerdotes de Israel y todo eso. Y hay un paralelo en eso con la iglesia de hoy, con la iglesia moderna en general. Y digo eso con tristeza porque yo amo a mis hermanos en Cristo, pero ruego al Señor que como lo hizo conmigo, lo haga con ellos también y nos haga reaccionar a tiempo. Porque es dañada mucha gente. Así que, bueno, con eso es un buen tiempo para invitarle a cualquier iglesia en la ciudad donde usted esté, aquí mismo en Colorado, que practique la sana doctrina. Pero si no encuentra una, estamos para usted aquí con toda humildad en Iglesia La Red. En Arvada, en Lakewood, en Denver, en Aurora, en Castle Rock. Y próximamente, si Dios permite, en una sexta. Solo queremos predicar la palabra de Dios. Solo queremos ajustarnos a la santa palabra de Dios, a la sana doctrina, a la santa doctrina, a la santa alabanza, a los dones del Espíritu Santo como Dios los ha enseñado. Y todo eso afecta tremendamente bien nuestra vida. Que el Señor lo bendiga y nos encontramos mañana en el estudio bíblico.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.